¿Qué tal, Fabián? Diego Frisco es mi nombre. Gracias por atendernos. Buen día.
No, por favor. Buenos días, Diego, para vos y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, contanos primero, para la gente que está escuchando, ¿qué es un electrodependiente?
Bueno, conceptualmente una persona electrodependiente es una persona que necesita de aparatos médicos que están conectados a la energía eléctrica para poder seguir viviendo.
Perfecto.
Es así de simple.
Es simple. ¿Y cuáles son las patologías que mayormente requieren este tipo de aparatos?
Y las patologías son varias, pero fundamentalmente las más complejas son las que involucran al aparato respiratorio, que lógicamente esas son las personas que, digamos, más asistencia necesitan, y nosotros desde la Fundación tenemos la lupa puesta ahí, porque lógicamente una persona que tiene una necesidad de un soporte mecánico de su respiración, aunque son aparatos no invasivos, o sea, el paciente no está intubado, pero necesita de ese aparato para respirar. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo podés estar sin respirar? ¿Un minuto y medio? ¿Dos minutos?
Fabián, bueno, ni hablar, dos minutos que son fatales.
Exactamente.
Fabián, discúlpame, ¿vos sos electrodependiente o tenés un familiar?
Mi hijo es electrodependiente.
Tu hijo es electrodependiente. ¿De cuánto año tiene tu hijo?
Adriano tiene 18 años.
18 años. ¿Y él cómo, digamos, cómo hace, cómo es su vida cotidiana, digamos? ¿Tiene que estar siempre cerca de este aparato o tiene momentos donde puede, en cierto modo, desconectarlo?
Es un caso variable. Él, por momentos, necesita asistencia a las 24 horas respiratoria. Por momentos puede prescindir de la BNI, de la ventilación no invasiva. A veces necesita un poco de aporte de oxígeno, a veces no, según cómo responden sus pulmones, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y para ustedes era un enorme problema, al problema de salud que tenés que enfrentar, que obviamente es complicado, es complejo, se sumaba el tema económico, ¿no? Porque ustedes tenían que pagar esto al ser eléctrico, y más sabiendo cómo son las tarifas de la EPE acá en Santa Fe. Era un gasto. ¿Cuánto gastaban antes de la sanción de esta ley?
Mira, el gasto promedio que nosotros tenemos de una familia, para que vos te des una idea, uno de los, porque no es solamente un equipamiento, son varios. Aproximadamente pueden ser de 3 a 8, 9 aparatos que puede llegar a tener la persona conectada a la energía eléctrica, pero un condensador de oxígeno, que es uno de los aparatos, tiene el consumo de un aire acondicionado que estuviese encendido las 24 horas, los 365 días del año.
Claro.
Entonces, las facturas andan en el orden de los 15, de los 18 mil pesos aproximadamente.
Sí. Bueno, Fabián, y a partir de la ley esta que se sancionó y que ahora se reglamentó, ¿cómo cambia la situación de ustedes?
Y cambia drásticamente, porque no solamente el hecho de que, bueno, uno de los derechos que te da esta ley es que el electrodependiente no paga la tarifa eléctrica, que es una ayuda enorme.
¿Qué te parece?
Pero,
Estamos hablando de 10, 15
claro,
mil pesos.
Aparte el grupo familiar, no solamente la persona discapacitada no puede trabajar, lógicamente, no puede generar ingresos, sino que todo su núcleo familiar está afectado al cuidado de la persona, y de esa manera generar ingresos es muy difícil para la familia electrodependiente.
No, entiendo perfectamente.
Entonces es muy compleja la situación. Para que el que está del otro lado entienda, es como, ¿viste ese problema logístico, entre comillas, que se suscita cuando hay un familiar internado? Que hay que ir a cuidarlo, que hay que hacer un cronograma con los familiares.
¿Quién pasa la noche? Sí, sí.
Bueno, es eso en tu casa los 365 días del año.
Qué difícil, Fabián.
Es una situación muy compleja. Por eso nosotros constituimos con mi señora una fundación y empezamos a trabajar y empezamos a ver que la realidad que nosotros teníamos estaba replicada en 500 familias.
Mirá vos,
en la provincia de Santa Fe.
Bueno, y esta, desde la fundación que ustedes hicieron, sé del trabajo que han hecho, que se han comunicado y charlado en varias oportunidades con legisladores y salió la ley. Contanos, más allá de que yo, como humilde ciudadano, te agradezco a vos los que ha hecho y a toda la gente de la fundación, porque ustedes fueron fundamentales, pero contanos también quiénes los ayudaron, qué legisladores trabajaron seriamente, porque creo que la gente tiene que reconocer eso. Muchas veces cuestionamos a la clase política con total justicia, porque deja mucho que desear en varios aspectos, pero cuando hacen algo bien, también hay que destacarlo.
Sí, en realidad, quien fue un pilar en este sentido y quien ingresó el proyecto de ley en senadores fue el senador Miguel Ángel Capiello.
Capiello, perfecto.
En ese sentido, nosotros nos hemos sentado desde la Fundación a hablar con legisladores a nivel nacional, provincial, municipal, pero sentarse a charlar sobre este tema con el senador Capiello es sacar un cuaderno y empezar a tomar apuntes.
Claro, claro.
Esa es la realidad. Conoce
todo.
Él fue quien en el año 96 empezó a externar a los pacientes. Empezó con el servicio de internación domiciliaria. O sea, dijo, bueno, estos pacientes no tienen por qué estar ocupando una cama en un hospital o en un sanatorio, complejizando la situación familiar, y además ocupando una cama en un sanatorio que puede ser ocupada por otro paciente.
Perfecto. Bueno, eso es muy importante que la gente lo sepa, porque le ha dado una respuesta, una solución importante. De todos modos, entiendo yo que más allá de este avance, ustedes ahora, a través de la Fundación, deben ir por otras metas, porque no debe ser el único problema. Era el más acuciante, indudablemente. Pero, ¿qué otras necesidades tiene? Quería que aproveches este espacio para que nos cuentes cuál va a ser el próximo desafío y ver de qué forma todos podemos dar una mano.
Y el próximo desafío, lógicamente, es tratar de generar ingresos para las familias.
Claro.
Que no es un desafío fácil, pero bueno, nos estamos poniendo en contacto con varias empresas por intermedio de algunos concejales que compran una tonelada de tapitas y estamos juntando tapitas para ver si de esa manera hay un montón de necesidades que podemos ir, digamos, consiguiendo fondos para cumplirlas, porque hay un montón de cuestiones que inclusive la obra social, las obras sociales no las abarcan, y bueno, un sinnúmero de necesidades. Hay que pensar, este es el escenario, el 85% de las personas con discapacidad están muy por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el escenario del contexto que tenemos. Además de eso, si vos le agregás que, como habíamos dicho al principio, el núcleo familiar tiene que estar atento a las necesidades de la familia, lógicamente la posibilidad de ingreso es mucho menor.
No, seguro.
Entonces las necesidades son varias y muy complejas, muy complejas.
La última pregunta, Fabián, ¿qué pasa? Porque ahora más o menos, pero viene el verano, hay cortes de luz. Ustedes tienen un protocolo para manejarse en esos temas, ¿no?
En el decreto reglamentario nosotros peleábamos y luchamos mucho para que justamente se contemple la creación de un protocolo de contingencia y un plan de acción ante cortes prolongados y sucesivos. Hemos logrado que se vea taxativamente plasmado en el decreto reglamentario, y ahora también vale mencionar en Defensoría del Pueblo, el defensor ha creado una mesa de trabajo, ha dispuesto a 4 personas que conocen mucho el tema dentro de la Defensoría del Pueblo, y nosotros también tenemos un lugar con la Fundación y estamos trabajando en ese plan de contingencia con una asistencia enorme de Protección Civil, porque ahora estamos en un proceso de transición, o sea, hay que comprar las fuentes alternativas de energía, los generadores, las baterías, hay que comprarlas, hay que repartirlas y todo eso lleva un tiempo, y Protección Civil, lo que hicimos nosotros con la Fundación, tenemos un grupo de WhatsApp enorme con familias de toda la provincia, de varias localidades de toda la provincia, que cuando tenemos un corte de energía eléctrica a las 24 horas por intermedio del WhatsApp, se comunican conmigo. Ahí lo primero que hacemos es llevarle tranquilidad, tratar de tener un estimativo. La EPE en ese sentido nos apoya mucho también. Y si vemos que va a ser prolongado, directamente nos comunicamos a la hora que sea con Marcos Escajadillo directamente, y en menos de 2 horas él lleva un grupo electrógeno, o sea, se encarga de la parte ejecutiva para solucionar el problema, ¿no?
La parte logística, qué bueno. Bueno, nos alegramos que estén trabajando también en ello, que es algo que tienen que contemplar, obviamente. Bueno, Fabián, te mandamos un abrazo, felicitaciones por el trabajo que han hecho, bueno, suerte en los nuevos desafíos, y mucha fuerza para seguir adelante, ¿eh?
Muchísimas gracias, déjame saludarte y que las personas que estén escuchando, que tengan un familiar electrodependiente o crean que su familiar es electrodependiente y aún no lo saben, pueden meterse en nuestra página, en nuestro sitio web, www.fundacionemperador.org.ar.
Fundación Emperador.
Emperador, sí, ese Perfecto. Es el apodo de mi hijo y quedó Perfecto. Perpetuado en el sitio web.
Bueno, muy bien. Gracias, Fabián. Un abrazo.
No, por favor, gracias a vos.